Lo único que hacemos es le damos al virus
y bla 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 bla
Viru con Natalia Ubal.
Uno pregunta, Aldo, ¿a qué estamos esperando para colocar medidas más rigurosas? ¿Cómo es posible que en Uruguay sea delito el juego de la mosqueta y no poner en grave riesgo concreto la vida de un trabajador? ¿Cómo puede ser que sea delito, en vez de pagar 10 pesos a la DGI, pagar 9,50 y eso pueda ser procesado y poner en grave riesgo, como en este caso, la vida de un trabajador que después deja 5 gurisitos huérfanos, no lo establezcamos claramente como una figura penal?
La figura de la semana. Hablaba Natalia, ¿cómo anda?
¿Cómo anda?
El hombre del momento.
Sí, Andrade hablando en Oscar Andrade del Zunca, hablando para Canal 12. Un poco antes, en realidad, esto es unos días antes de que se aprobara finalmente la ley de responsabilidad penal del empleador, que se aprobó ayer en el Senado, después de varias idas y vueltas y discusiones internas en la bancada del Frente Amplio. Pero en realidad yo quería tomar la interpretación. No porque la suscriba, sino porque me parece interesante la interpretación que hacen algunos, sobre todo dirigentes de la oposición y también algunos diarios, como por ejemplo El País o El Observador, que vinculan o digamos le dan el mérito exclusivo, digamos, de la aprobación de esta ley a el Zunca, ¿no? Por ejemplo, El País llega a calificar la ley de responsabilidad penal del empleador, quizás por un tema de economía de palabras, pero bueno, también es interesante por qué lo hace así, como ley Zunca, ¿no? Uh-huh. Habla de la ley Zunca. Y después, bueno, dice que en realidad fue una victoria del Zunca, el MPP y el Partido Comunista, y que además esa alianza del Zunca, el MPP y el Partido Comunista funcionó como una aplanadora y obligó a los astoristas a votar la ley de responsabilidad penal del empleador.
¿Y no fue así?
Y bueno, ahora vamos a eso. Esa es la interpretación que hace El País. Y El Observador, en un titular en tapa, también hace una referencia medio similar. Dice, la Corte, o sea, en referencia a la Suprema Corte de Justicia, definirá la suerte de ley forzada por el poder sindical, ¿no? Por un lado, yo creo que, a la pregunta, que es una cuestión de una opinión personal sobre si efectivamente fue así, yo creo que la cosa es más compleja. Me parece que esta interpretación de alguna manera sobredimensiona el rol que es indudable que sí tuvo el Zunca, pero yo creo que lo sobredimensiona. Y además omite un dato importante, y es cómo el Frente Amplio internamente logra finalmente, y en casi todos los casos, resolver sus contradicciones internas. Digamos, resolver a fuerza de que unos ganen y otros pierdan, ¿no? Pero resolverlas al fin. Esto implica que, o sea, es muy difícil. Yo pensaba, viendo todo el debate sobre esta ley, pensaba que, y lo he pensado otras veces también, cuán difícil debe ser para la oposición a veces tener como adversario al Frente Amplio. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Frente Amplio nuclea a veces en muchísimos temas todos los posicionamientos posibles, ¿no? Entonces, quizás en algunos sectores del Frente Amplio queden alineados con algunos planteos de la oposición, en algunos casos otros sectores con otros planteos de la oposición, pero parece como que, fíjense que terminamos hablando siempre de la discusión interna del Frente Amplio. Yo me acuerdo que también hace poco un oyente comentaba, bueno, ¿por qué hablan tanto del Frente Amplio? Y se habla tanto, yo creo que se habla tanto del Frente Amplio, no solamente porque es un partido mayoritario, sino porque las discusiones políticas muchas veces se dan a la interna del Frente Amplio, en vez de darse entre el Frente Amplio y la oposición. Y es interesante cómo después de todo ese debate interno que hubo en el Frente Amplio, se termina resolviendo lo que se resolvió, y bueno, se termina en realidad todos los senadores votando la ley, porque también ese es otro dato que no está en el enfoque este. Todos los senadores del Frente Amplio votaron la ley y funcionó, digamos, los mecanismos que el Frente Amplio se ha dado como para hacer valer sus mayorías parlamentarias.
Miguelino lo explicó en perspectiva, ¿no? Un poco eso. Primero, que dijo, en el Frente hay comunistas, hay socialistas, hay cristianos, ¿no? Por los demócratas cristianos, hay vallistas, hay blancos independientes, en fin, dio esa gran pincelada que lleva a que haya posiciones diferentes. Y justificó la votación de ayer porque le parecía que actuar de esa manera, es decir, cuando el astorismo había quedado en una posición minoritaria, levemente minoritaria, pero minoritaria, uno no podía romper la acción en conjunto. Porque habilitaba que después se desordenaran, vamos a decir, actuar de manera unida dentro del Parlamento. Entonces, yo hoy tranco esto, admito que el día de mañana todos me puedan trancar otra cosa.
Lo resumió en, actuó, el Frente Libre Arcereño actuó con lealtad de izquierda, lealtad frente amplista.
Claro,
que dijo, ¿no?
Que también es algo que muchos critican, porque decir, bueno, en muchos casos el Frente Libre Arcereño se ha comido.
Sí, claro. ¿No? Yo me quería.
El costo político de eso, digo.
Y además vieron que es la segunda. No quería hablar un poco de la interna del Frente Amplio en este caso, que venía a hablar más del lado del Zunca, pero vieron que también es un dato el hecho de que es la segunda vez que el Frente Libre Arcereño utiliza el mecanismo del comunicado público. Que da cuenta también de una falta de diálogo bastante importante a la interna del Frente Amplio, ¿no? O sea, porque si hubiera un diálogo fluido y no pasarían este tipo de cosas de estos comunicados públicos, capaz que es la única manera, el Frente del Libre Arcereño se siente muy maniatado, es la única manera como de marcar su posición, ¿no? Y siente que esa es la vía. Pero ¿se acuerdan que ya había pasado en la discusión sobre la televisión digital y el llamado?
Ahí está.
El llamado, no, perdón, las asignaciones, que el Frente Libre Arcereño sacó un comunicado donde marcó su postura contraria a que se asignara. Y bueno, es interesante también esos posicionamientos, esas dinámicas, cómo se van dando y las tensiones en la interna del Frente Amplio de cara a que viene otra ley polémica como es la ley de medios, ¿no? Está bueno leerlo esto como antesala de lo que puede llegar a pasar con la ley de medios, que va a ser, es una ley, yo creo, más compleja, si se quiere, más ideológica todavía que esta, y más cerca de las elecciones. Entonces,
y más cerca de los medios.
Y
porque
más
es una ley que habla de los medios.
Claro,
y los
claro.
medios son los que hacen y tiran las salvas hacia todos lados.
Entonces también era una señal en ese sentido, yo creo, ¿no? Esta, digo, la ley de medios por decir una, pero también hay otras leyes polémicas. Bueno, pero en realidad no quería hablar más de la interna del Frente Amplio ni de cómo se dio la situación en la interna del Frente Amplio, sino de la otra interpretación, la interpretación que hacen El Observador y El País y algunos dirigentes de la oposición del rol del Zunca, ¿no? Yo decía que desde mi opinión en realidad se está como sobredimensionando, pero eso no quita el peso que tiene el sindicato, la cantidad de gente que mueve.
¿Por qué
decir
que se está sobredimensionando?
Yo creo que está, es por eso que comentaba, porque creo que además de leer eso, de leer que obviamente es un sindicato que tiene muchísimo peso, que tiene un líder muy fuerte, que además su líder es del Partido Comunista y que tienen y que su líder estuvo presente en todas las discusiones de bancada prácticamente. Más allá de eso, también hay un rol que jugó la interna del Frente Amplio que creo que no se ve en estas interpretaciones.
Pero sin el Zunca respirándote en la nuca, ¿vos decís que esta ley salía?
Sí, no sé, puede ser, sí. No podría afirmar eso, sí o no, pero no creo que haya sido el único factor, a eso me refiero. Pero igual no quería ponerme a discutir sobre eso, sino sobre cómo en algunos casos, no digo que sea la interpretación de los diarios de hoy, pero hay como una sensación, y a veces se dijo explícitamente por parte de algunos dirigentes de la oposición, de que se consigue como una especie de presión, ¿no? Vos decías, Juanchi, respirándote en la nuca, ¿no? Y de ahí se deriva un poco que eso es negativo, ¿no? Me da un poco esa sensación de esa interpretación. Bueno, el Zunca presionó para que saliera esta ley, y eso, si bien a veces se dice explícitamente y a veces implícitamente, es negativo, ¿no? O de alguna manera es como forzar la labor de los parlamentarios o ejercer una presión indebida o excesiva sobre los parlamentarios. Entonces, sin ponerme a opinar sobre eso, consulté a Daniel Chaschetti, que bueno, es del Instituto de Ciencia Política, y ellos trabajan un poco sobre la relación de los movimientos sociales, de los sindicatos y de los empresarios.
Los grupos de presión.
Sí, yo le preguntaba, bueno, llamarlos grupos de presión, le preguntaba y él me decía que en realidad la bibliografía que él trabaja lo llama grupos de interés.
Ahí está.
O sea, que son grupos que se nuclean, quizás para sacar la connotación negativa de presión, pero son grupos que se nuclean por un interés específico que no es el interés general, ¿no? Esa es la definición. Entonces, obviamente, los sindicatos son un grupo de interés, las cámaras empresariales son un grupo de interés. Que dicho sea de paso, y hago un paréntesis, en realidad las cámaras empresariales jugaron su rol también acá. Que por eso también hablo de sobredimensionar un rol. En realidad...
En diferentes ámbitos, ¿no? Capaz que uno más visible, otro más invisible.
Claro, claro, claro. No olvidemos que en realidad la modificación que propuso la vertiente artiguista fue a raíz de una reunión que mantuvo un dirigente de la vertiente artiguista con un grupo de empresarios que le plantearon un poco su preocupación, empresarios en algunos casos, pequeños empresarios, medianos empresarios, que dijeron, esto nos va a afectar, esto no es solo para las empresas grandes, a nosotros nos afecta. Y a raíz de esa reunión, fue que la vertiente artiguista hizo un planteo concreto en la bancada. O sea, fíjense el nivel de la incidencia, ¿no?
Pero perdió. Pero...
Perdió, perdió, pero bueno, se jugó, digamos, el partido, ¿no? Y jugaron varios actores, no jugó solamente el Zunca.
Y no jugó tampoco, pero ahí jugó el pequeño y el mediano empresario. No,
sí,
no el grande.
El grande,
¿no?
Lo que hizo fue un comunicado medio bastante tardío, que a mí me llamó la atención que fuera. Ya se habían pronunciado antes y todo, pero un comunicado, vieron que creo que salió un día antes que se votara la ley, el pronunciamiento de las 24 cámaras que firmaron, entre ellas también algunas cooperativas, que eso también da para toda otra columna de cómo se pararon las cooperativas respecto a este tema, porque es un tema complejo, porque en realidad son empleadores. Y bueno, está toda esa discusión, pero en realidad hubo muchos actores que jugaron ahí. Y entonces con Chaschetti hablé de más en términos generales, ¿no? Sobre este caso también, pero más en términos generales. Y bueno, lo primero que le preguntaba es sobre esa percepción eventualmente negativa de la presión del Zunca o la no presión, y si consideraba que en Uruguay el Parlamento estaba como muy influenciado, digamos, por este tipo de organizaciones.
Teóricamente, vos podés saber que el proceso legislativo no es un proceso neutro que se desarrolla aislado de la sociedad. El proceso legislativo está todo el tiempo permeado por demandas e intereses. Lo que ocurre es que algunos intereses están bien organizados y adquieren un carácter público esa presión, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, no estamos acostumbrados a los lobistas, pero sí estamos acostumbrados a que los representantes de las cámaras empresariales y de los gremios pidan reunión con los legisladores, soliciten ser recibidos por las comisiones. Entonces, esa presión o, digamos, interacción entre el proceso legislativo y la sociedad sucede todo el tiempo.
Y Chaschetti en realidad me aportaba datos interesantes porque ellos hicieron, el Instituto de Ciencia Política tiene un convenio con el Parlamento y hicieron hace 5 años un informe, una encuesta a los parlamentarios sobre las reuniones que mantienen con los distintos actores sociales, sindicales, empresariales y sobre cómo se organiza su trabajo en general. Eso fue hace 5 años. Y ahora se hizo uno que es actual, que se entregó al Parlamento hace 10 días, que todavía no es público, que se hará público dentro de, me decía Chaschetti, dentro de un mes, capaz después que lo lean los presidentes de las cámaras. Pero Chaschetti tiraba en el audio que vamos a escuchar después algunos datos sobre esa encuesta, que en realidad, digamos, tenía un montón de preguntas, pero él se va a referir solamente a las preguntas vinculadas a las reuniones entre los parlamentarios y estos grupos.
Entonces, tenemos un capítulo de la encuesta donde le preguntamos con qué frecuencia tiene usted se ve o se reúne con, por un lado del mundo económico, por otro lado con el mundo social, ¿no? Sí. Entonces está re bueno porque, por ejemplo, uno a priori tendería a pensar que, supongamos, los legisladores del Frente Amplio se van a reunir más con las organizaciones sociales y los legisladores de los partidos tradicionales con las empresas públicas. Pero no funciona así, ¿no? En realidad es al revés. Cuando mirás el flujo de contactos de los legisladores con las asociaciones empresariales, por ejemplo, el 50% de los legisladores del Frente Amplio tiene por lo menos un contacto mensual con representantes de asociaciones industriales. Un 33% un contacto mensual con asociaciones comerciales, ¿no? Un 16% con instituciones financieras. O sea, hay una interacción todo el tiempo, ¿no? Desde luego, la misma pregunta cuando miras las organizaciones sociales es mucho más alta a la hora de mirar, ¿no? Con los sindicatos. Con los sindicatos, el 83% de los legisladores del Frente Amplio tiene por lo menos una vez al mes contacto con algún sindicato, algún dirigente sindical. Entonces, parece bastante razonable que el proceso legislativo uruguayo está totalmente permeado, ¿no? Eso es así y me parece que está bueno que sea así.
Y en el caso de la oposición, ¿cómo son los porcentajes de blancos y colorados con el tema de las reuniones?
¿A los sindicatos o a los empresarios?
A las dos cosas.
Por ejemplo, mira, pongamos el Partido Nacional, ¿no? Con los sindicatos. El 33% de los legisladores del Partido Nacional dice que por lo menos tiene un contrato trimestral. Otro 33% dice que tiene por lo menos un contacto semestral. Y otro 33% dice que no tiene contacto. No, o sea, hay un 66% que por lo menos trimestral o semestralmente tiene contactos con los sindicatos. O sea, el Partido Nacional no está aislado. Si lo mirás con los gremios estudiantiles, por ejemplo, esto es bien interesante. Mensualmente nadie tiene contacto con los gremios estudiantiles, pero por ejemplo trimestralmente la mitad de los legisladores tiene algún tipo de contacto. Pero cuando mirás los blancos, el 33% dice que tiene por lo menos semestralmente. Probablemente estén pensando en sus dirigentes de la CGU o algo así, ¿no? Pero efectivamente hay vínculos, ¿no? O hay cruces. Cuando mirás a los partidos tradicionales con las asociaciones empresariales, por ejemplo, miremos el Partido Nacional con las asociaciones industriales, el 33% un contrato mensual. Acordate que el Frente tenía un 50%.
Sí.
Curioso, ¿no?
Sí.
Asociaciones comerciales, 33% de los blancos contra el 33% del Frente Amplio. Instituciones financieras, el Frente Amplio tenía 16% contrato mensual. Blancos y colorados no tienen contrato mensual. Tienen contrato trimestral, claro, o semestral o anual.
¿Y eso se puede explicar, yo te pregunto, pero se puede explicar de alguna manera o incide el hecho de ser gobierno o no serlo?
Exacto, porque los lobistas buscan buscan detectar el circuito de toma de decisiones. Ellos no actúan por afinidad ideológica, sino que actúan buscando dónde se está cocinando la decisión. Y por tanto, si vos sos un representante de una empresa o de una cámara, vas a ir a hablar con alguien que corte el bacalao, ¿no? Y probablemente, bueno, van a hablar con un ministro, luego del ministro se van a hablar con algún miembro de la comisión que está tratando el proyecto, y bueno, ahí va surgiendo ese tejido o esa red de vínculos, ¿no? ¿Dónde
estabas entonces? No habla de grupo de presión, o habla de grupo de interés, ¿no? Y de lobby habla también, ¿no?
Habla de lobby, que después vamos a hacer algunas precisiones, porque obviamente en el caso del Zunca, el Chasquetino lo califica como lobby. Pero, y además cree que hablamos un poco del lobby en Uruguay y cuáles son sus formas, pero bueno,
¿y qué más
en realidad
eficaz, ¿no? ¿El lobby silencioso o la manifestación ruidosa como la de ayer?
Vieron que en realidad él habló de lobby cuando estaba mencionando el porcentaje de las instituciones financieras, sí, sobre todo, que hablaba que bueno, que el Frente Amplio sí tenía reuniones y el Partido Nacional, el Partido Colorado, no tenía reuniones. Y bueno, yo le preguntaba sobre si eso incidía al gobierno y me decía que sí, porque los lobistas buscan, ¿no? Entonces yo creo que ahí no es que estuviera hablando de lobby calificando de lobby a cualquier reunión que tiene, por ejemplo, un gremio estudiantil con un legislador, ¿no? Uh-huh. Sino que estaba hablando de lobby en este caso específico, me parece.
Bien, ¿hacemos la tanda y seguimos?
Seguimos.
Seguimos, Natalia.
Seguimos. Yo le preguntaba a Chasquetti si en Uruguay había lobistas al estilo de Estados Unidos, medio para forzarnos.
Los cabilderos, como
le
dicen.
Los cabilderos, tal. Me decía que obviamente acá es bastante amateur, pero que él conocía lobistas. Me dijo nombres, pero no me autorizó.
Ya hablamos de lobistas acá.
Vamos,
sí. Incluso preguntamos a la audiencia quiénes creían que eran los mayores lobistas.
¿Y qué salió ahí?
No me acuerdo.
¿Vos te parás a veces en los lugares donde se toman las decisiones públicas más importantes, de calladito nomás, y cuando ves pasar a algunas personas le decís, Chelo Vista, y si se da vuelta, es uno de ellos.
Bueno, Chasquetti decía esto.
No hay, porque mirá, en Uruguay el problema que tenemos es que muchas actividades vinculadas a la política se hacen de manera amateur. Y eso es en todos los rubros, en las campañas electorales, a la hora de hacer lobbies, a la hora de muchos de tomar decisiones, ¿no? Yo creo que el lobista diferenciado como profesión no existe. En Estados Unidos lo vemos en las películas, pero en la mayoría de las democracias desarrolladas existen los lobistas y las empresas pelean por conseguir lobistas porque se supone que tiene que ser gente con vínculos con el sistema político, saber qué puerta golpear. Yo no digo que no haya lobistas, hay en Uruguay, conozco
se entre a Chasquetti y acto seguido te tiro un par de nombres que quedaron fuera del audio, ¿no?
Claro, sí.
Obviamente conozco lobistas,
pero bueno,
tiramos dos recién, por ejemplo, dos nombres, ¿no?
pero
queda
muy,
todo
muy delicado como para andar
porque está porque tenés que tener pruebas, ¿no? Después para, sí, para decir esta persona es un lobista.
Hay que...
Aparte, el término lobby es visto de forma peyorativa en Uruguay, ¿no?
Claro.
Más que nada por eso. Porque en Estados Unidos están los espinas, lo que después los debates le hacen la cabeza a los periodistas diciéndole, vos, mirá, ganó mi candidato porque...
Bueno, lo que pasa es que hay guita que los lobbies destinan...
Al lobby
y presionan con plata y esto y lo otro para aprobar leyes, ¿no?
De forma subrepticia, sin que la gente se entere que está haciendo lobby también, ¿no?
Y sí,
porque el lobby tiene un poco de eso, ¿no?
Claro.
De hacer la cabeza sin que te des cuenta que te están haciendo la cabeza.
Sí, porque los 250 millones norteamericanos no están permanentemente atentos a ver qué pasa en Washington.
Claro.
Digo, les preocupa más como la final del Super Bowl. Lo cual es lógico también, como, bueno, como los uruguayos también, ¿no? Nosotros no sabemos cuáles son todas las internas de...
Peñarol, decimos, bueno, Arsenal.
Pero bueno, volviendo al caso así concreto del Zunca, yo le pregunté también a Chasquetti sobre bueno, esa percepción de que hubo como una especie de presión indebida del Zunca sobre el Parlamento, y bueno, le preguntaba si se puede calificar como lobby.
No me parece que haya una cuestión de dinero o económica, no. Acá hay un problema, un tema más bien, la discusión está en torno a una concepción de un problema que todo el mundo reconoce como un problema serio, que son los accidentes laborales. Pero no veo que haya un beneficio económico para nadie en particular. En todo caso, lo que se está discutiendo es sobre el concepto de seguridad y sobre el concepto de responsabilidad, que es otra cosa, ¿no?
Ahí, viste que lo que en realidad la oposición señalaba, sobre todo al Zunca, y vos decías al principio que en realidad... A vos no te parecía necesariamente malo que los movimientos sociales o que desde la sociedad civil o como quieras llamarle se ejercieran esas influencias en el Parlamento.
Para nada. Es más, yo creo que el Zunca lo hace muy bien, es de los mejores sindicatos. Cuando vos, las domésticas también se han movido bien, o sea, hay muchos sindicatos que hacen bien el lobby, ¿no? Que van y plantean, porque en definitiva el lobby es tratar de convencer al decisor de que, bueno, de que hay que tomar una decisión, ¿no? Y para eso hay que llevarle el problema, el diagnóstico, la solución, y luego apurarlo. Y en verdad, el Zunca lo hace muy bien. O sea, yo que sé, al Zunca no hay nada que reprocharle. En todo caso, se le podrá reprochar si es más o menos flexible a la hora de esta última negociación, pero en general me parece que hace su trabajo, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que los afiliados del Zunca deben estar súper contentos con el sindicato que tienen.
Y también le preguntaba a Chasquetti del rol de las cámaras empresariales.
Y yo creo que ellos también hacen, ¿no?, su lobby, ¿no? Uh-huh. Y tratan de ganar influencia en la opinión pública y contratan asesores y tienen mucha gente escribiendo columnas en diarios influyentes y cosas así, ¿no? O sea, todos tratan de ganar la opinión pública. Yo creo que el PCNT a veces pierde un poco de vista, le gana la partida a las cámaras al PCNT en la idea de ganar la opinión pública, ¿no? De todos modos, bueno, las cámaras a veces cometen errores graves, discursos muy dramáticos, ¿no? Que te hacen acordar a la época del Comité de Vigilancia de previo a Terra, ¿no? Te hablan de un Uruguay que no es, ¿viste? Pero en general todos tratan de generar influencia y de y de ganar autoridad, ¿no?, a la hora de tocar ciertos temas.
Esta era la visión de Chasquetti sobre, bueno, por un lado el rol del Zunca en este debate y por otro lado el rol más en general de las cámaras.
Son dos formas de ejercer presión, ¿no? La del Zunca en la acción, ¿no? Quizás, la más, que capaz que fue la que resultó más efectiva, y capaz que la de las cámaras empresariales en lo que se conoce como lobby, ¿no? En la charla más a puerta cerrada.
Lo que pasa es que no creo que las cámaras empresariales puedan juntar a 5.000 tipos en la explanada del Palacio Legislativo, ¿no?
Son claramente...
O sea, cada uno con sus fuerzas.
Sí.
El Zunca es la fuerza de la movilización y el otro es la fuerza del poder, de otro tipo de poder.
Y esta vez...
De la inversión, de los aportes a las campañas.
Pero podemos decir que esta vez la fuerza de la acción ganó por sobre la fuerza del lobby, ¿o no?
Sí, yo no, ahí no me quiero meter.
Vamos a quedarnos acá hasta que escuchemos tu respuesta, Natalia.
Alguien que le pregunta si podemos definir lo que es un lobista. Lobista, estamos hablando del lobby. ¿Vos te acordás que habías traído la definición de lobby? ¿Te acordás? No sé, pero, ¿en qué libro era?
Pero vayamos a lo básico. Es gente o, no sé, un colectivo que procura influir, ¿no?, en la administración pública para adoptar medidas que de alguna manera lo beneficien.
Leyes que beneficien
o que no lo beneficien, y que no necesariamente son decisiones que terminan beneficiando a todos, ¿no?
Sí, ahí Chasquetti creo que lo definió más o menos en esos términos y también hablaba del tema del interés económico, pero creo que definía lobby como algo bastante más general, ¿no? O sea, estábamos recordando ahí en la tanda cómo en realidad, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario fue un proyecto de Ovejas Negras, ¿no? Hablando de que, bueno, este fue un proyecto del Zunca, bueno, y la ley de matrimonio igualitario fue un proyecto original de Ovejas Negras, que creo que salió casi textual, no sé si tuvo algún cambio. También ahí en esos casos ejercen incidencia las organizaciones sociales o sindicales en los proyectos, en este caso, que presenta el Frente Amplio.
Bien, Natalia, nos vemos el miércoles que viene.
Nos
Gracias.
Vemos.